Quiero.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama a Juan Guaidó para manifestarle su apoyo. Recogen ayuda para los damnificados por el fuerte tornado que azotó La Habana. Estudian volver a colocar al régimen de Cuba en la lista de países terroristas. Y tras otro reporte de lesiones cerebrales, Canadá reduce personal de su embajada en La Habana.
Y en los deportes se realiza el sorteo de grupos para la Serie del Caribe.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
La soberana Asamblea Nacional, reconocido así por todo el mundo y los venezolanos. Nuestro país vive hoy un momento muy difícil.
Amanecerá otra Venezuela.
El presidente Donald Trump, en una llamada telefónica, reiteró su completo respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Igual apoyo recibió el equipo de Guaidó por parte del vicepresidente Mike Pence, mientras Nicolás Maduro clamaba de forma urgente por un diálogo con el propio Trump. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro está acorralado y confundido con el respaldo que le ha ofrecido Estados Unidos al presidente encargado Juan Guaidó y a la legítima Asamblea venezolana. Por un lado, el gobernante Maduro clama por un diálogo, por ratos prepara ejercicios militares y acusa a militares desertores de conspirar desde Colombia. Y por otro, asegura que no habrá elecciones y que solo llamará a comicios presidenciales en el 2025. Además, le mandó este mensaje al presidente Donald Trump.
Hands up Venezuela, de inmediati.
Por su parte, el mandatario estadounidense Donald Trump reiteró este miércoles a través de una llamada telefónica su completo respaldo al presidente encargado. Guaidó agradeció la llamada. En su cuenta Twitter comentó: agradezco el completo respaldo a nuestra labor democrática, compromiso con la ayuda humanitaria y reconocimiento a nuestra presidencia. El vicepresidente Mike Pence recibió a Carlos Vecchio, encargado de negocios de Venezuela en Washington, en un encuentro que se centró en las diferentes vías para hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela.
Primero queremos acabar con esta usurpación del poder de Maduro. Queremos terminar con la dictadura de Maduro.
Venezuela nuevamente se paralizó por 2 horas, entre 12 y 2 de la tarde, en apoyo a la legítima Asamblea Venezolana, en la primera de 2 grandes convocatorias solicitadas por Juan Guaidó, quien además le respondió al fiscal de Maduro, Tarek William Saab, que emitió en su contra una orden de prohibición de salida del país y le congeló todas las cuentas bancarias.
No estoy desestimando una amenaza de cárcel y no quiero que se tome así. De nuestra parte, muy responsablemente les digo que nada nuevo bajo el sol, lamentablemente. Un régimen que no le da respuestas al venezolano, la única respuesta es persecución, represión.
El senador Marco Rubio insiste en que Nicolás Maduro ha utilizado repetidamente negociaciones en el pasado para comprar tiempo hasta que la presión sobre él disminuye. Expertos aseguran que las recientes sanciones contra Petróleos de Venezuela, PDVSA, cierran aún más el círculo de sus apoyos.
Hay un tema muy importante derivado de las sanciones que ha emitido el gobierno del presidente Trump en relación a la capacidad que tiene Venezuela de poder importar combustibles de los Estados Unidos, que en este momento está prácticamente cerrada. Buscar combustible en otros mercados tiene que haber un arreglo por parte de PDVSA. Están tratando de hacer trueque, cambiar barriles de petróleo por combustible, y esto es un proceso que va a ser y tomar algún tiempo. Evidentemente en Venezuela viene un proceso de escasez.
Maduro recibió el martes otra noticia casi tan mala como la de las sanciones de Estados Unidos. La empresa rusa Lukoil, que es uno de los principales suministradores de productos petrolíferos a la compañía PDVSA, anunció que pone fin a relaciones comerciales con Venezuela. Lukoil se adelanta a la probable decisión de Estados Unidos de penalizar a todas aquellas empresas que hagan tratos con PDVSA.
Con respecto a lo económico, China y Rusia son verdaderamente los socios principales de Venezuela. Nuestra cooperación con Caracas en este aspecto se realiza sobre la base de los acuerdos intergubernamentales que se están implementando al máximo.
La pérdida del mercado de Estados Unidos supone un serio revés para Nicolás Maduro, cuyo gobierno se desborona poco a poco. El régimen de Maduro exporta también crudo a Rusia y China, pero en esos casos buena parte de los ingresos obtenidos se utilizan para pagar los créditos recibidos de esos gobiernos. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y una representación parcial de la comunidad venezolana en Miami realizó una manifestación frente al consulado de Venezuela en Miami para protestar contra el gobierno de Maduro. Roxana Romero estuvo presente y tiene la información.
Venezolanos exiliados llevaron a cabo hoy una breve manifestación en Miami para protestar contra Maduro y apoyar a Juan Guaidó. Cuando llegaron al consulado venezolano, se encontraron que no estaba izada la bandera venezolana. Según su coordinadora, Carmen Jiménez, la excónsul instruyó a la administradora del edificio que removiera la bandera durante su ausencia. Jiménez puntualizó que es por esa razón que muchos venezolanos no asistieron a la protesta.
Varios diputados de la Asamblea Nacional están haciendo en estos momentos, pero tienen que firmarla, es un procedimiento, entonces ellos tienen que firmar esa carta. Tengo entendido que la va a firmar el mismo Juan Guaidó para recuperar propiedad de la nación y bueno, en ese momento sí izaríamos la bandera.
Según informes, el presidente encargado Juan Guaidó hizo un llamado a los venezolanos a manifestarse por 2 horas este miércoles con el fin de seguir adelante con las protestas masivas que se reiniciaron la semana pasada. Para los que asistieron a este encuentro, alzar su voz contra el gobierno de Nicolás Maduro es necesario para poner fin al régimen chavista.
Este es un momento en el cual todos, absolutamente todos, debemos estar presentes para poder ayudar en lo que sea necesario a que la presión internacional y a que todos los países colaboren a rectificar la situación por la cual está atravesando Venezuela en este momento.
Un gobierno, un desgobierno que existió hasta el 10 de enero, que se convirtió en una sociedad de mafias, una sociedad de cómplices donde cada quien está cuidando su parcela, ve cómo se roba lo poquito o lo mucho de la riqueza que tiene Venezuela.
El acto se llevó a cabo para apoyar la hoja de ruta de Guaidó, que establece el cese de la usurpación, la confrontación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martí.
Y la cónsul primera de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar, ha tildado a Nicolás Maduro de usurpador y ha reconocido como presidente encargado a Juan Guaidó, apelando a los valores y principios democráticos como funcionaria de carrera diplomática al servicio de Venezuela por más de 18 años ininterrumpidos. José Pernalete tiene el reporte.
Otra voz distante se alzó contra el presidente en disputa, Nicolás Maduro, esta vez desde el exterior con la cónsul de Venezuela en Miami, Scarlett Salazar. Ella reafirmó en la entrevista con La Voz de América su reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
Declaro firmemente que reconozco al presidente Juan Guaidó como presidente encargado en estos momentos. Eso obedece a los valores y principios democráticos que me motivan. Como funcionaria de carrera por 18 años consecutivos, debo apegarme en estos momentos a la ley, a las leyes venezolanas y a la Constitución de la República.
En la misma entrevista, la funcionaria diplomática instó a sus colegas en otras oficinas consulares para que sigan sus pasos.
Y se manifiesten, porque este es el momento. Este es el momento en que Venezuela nos necesita. A mí, al militar, al funcionario de carrera, al funcionario diplomático. Que salgamos, a los venezolanos en general.
A pesar de que expone argumentos legales para su decisión, la cónsul explicó que adoptar su posición no fue un paso fácil.
Me ha motivado la necesidad y la necesidad que he visto en Venezuela, el momento histórico que estamos viviendo. Es importante que en este momento tomemos este tipo de acciones, porque van a reforzar lo que se está haciendo en Venezuela, van a reforzar el trabajo de la Asamblea Nacional y del presidente Juan Guaidó.
Además, la cónsul Salazar expresó su respaldo a las sanciones que aplicó Estados Unidos contra el gobierno venezolano, principalmente por una razón.
Están dirigidas al régimen que está apretando al pueblo venezolano para controlarlo, para acabar con ellos.
La cónsul aseguró que hasta el momento de la entrevista no había recibido ninguna llamada desde Miraflores. José Perralete, Voz de América, Miami.
Bueno, las noticias sobre la situación en Venezuela no cesan. Como hemos visto, hubo manifestaciones, declaraciones políticas y nuevos respaldos al presidente encargado Juan Guaidó.
Y precisamente para tratar los acontecimientos ocurridos hoy en torno al tema venezolano, tenemos ahora con nosotros al empresario Jonathan Maciani. Bienvenido.
Bienvenido.
Buenas, ¿cómo están? Gracias por la invitación de nuevo.
Bien, Maduro clama por un diálogo con el presidente Trump. Por su parte, representantes de Guaidó rechazan en Washington el diálogo con Maduro. ¿Cree usted que habrá diálogo o no?
No, no, sin duda no habrá diálogo, ningún diálogo ahorita en este momento es posible. Yo creo que está formada la tormenta perfecta con los aliados internacionales entre Colombia, Brasil y los Estados Unidos, y el usurpador del poder está totalmente rodeado en este momento. O sea, de verdad que la situación es bien tensa y diálogo no habrá ninguno, a menos de que, como dice nuestro presidente Guaidó, cese la usurpación, transición y elecciones libres. Ese es el plan estratégico en este momento.
Ahora continúa al pie de la letra la hoja de ruta de Juan Guaidó. Manifestaciones en las calles venezolanas, actividad sin descanso de la legítima Asamblea Nacional en Caracas y continúa aumentando la presión internacional. ¿Se irá Maduro o resistirá hasta el final como le habría ordenado La Habana?
Bueno, mira, yo en eso tengo una opinión muy particular. Yo creo que hay una ala fuerte militar que no quiere renunciar al poder. Y yo sí creo que hay un estatus de negociación entre Maduro por el otro lado, que sí quisiera tener una salida. Ahora, la salida a nivel interno debe tener muchas presiones para que esta salida se le dé. Y además de eso, su esposa, Cilia Flores, como bien sabemos, no podrá escapar de la justicia norteamericana, ¿no? Entonces, la situación es bien delicada y es lo que yo pienso que hará que venga, lamentablemente, una confrontación armada al final del día.
Señor Maciani, todo indica que mañana el Parlamento Europeo reconocerá a Guaidó como presidente interino de Venezuela sin esperar a que finalice el plazo dado por países más fuertes de la Unión Europea. ¿Qué significa este nuevo respaldo?
Bueno, básicamente, inclusive, creo que hoy hubo declaraciones desde el Parlamento Europeo, donde inclusive ya prácticamente está reconocido Guaidó como el presidente interino de Venezuela. Eso fue una jugada básicamente de timing político y de estrategia, porque estaban de alguna manera midiendo los tiempos de la ayuda humanitaria. Pero ya básicamente eso es un hecho y es otra cosa más que se le añade a esta fórmula para rodear aún más al gobierno, al régimen usurpador de Maduro.
El eurodiputado Javier Nart pronunció ante la Cámara la siguiente frase en referencia a Nicolás Maduro, y voy a citarlo: pedir a un presidente que no es presidente para que actúe como presidente y convoque elecciones no solamente es surrealismo digno de Salvador Dalí, es simplemente marxismo, pero versión Groucho Marx. Aunque satírica, ¿refleja verdaderamente esta frase la realidad política actual de Venezuela?
Bueno, básicamente sí, con mucha profundidad que tiene ese mensaje. Al final del día, que un usurpador llame a elecciones es una cosa absurda, ilógica, incoherente. Más sin embargo, somos de los que piensa que a la hora que él llame a elecciones, evidentemente con un CNE que no debemos tener ahí, lo arroparía la votación del pueblo, evidentemente le daría 13, 14 millones de votos a favor de la democracia. Creo que al final del día eso no va a pasar, no va a ocurrir. Aquí lo único que tiene que ocurrir es que Maduro se entregue y haya un quiebre en las Fuerzas Armadas en algún momentum para evitar el desenlace, que son las bajas de los ciudadanos que no tienen responsabilidad de nada.
¿Cree usted que miembros de la alta cúpula militar terminen prontamente por darle la espalda a Maduro?
Bueno, mira, yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas tienen ahorita en sus manos un momento histórico. Cualquier militar de alto rango que en este momento se vire hacia el otro lado sería un héroe. No entendemos por qué no lo hacen. Evidentemente las presiones internas deben ser grandísimas, pero nosotros todavía tenemos fe que las Fuerzas Armadas venezolanas en algún momento, en un timing perfecto, pudiese venir ese quiebre militar. Ahora no lo vemos claro todavía.
Muchísimas gracias, Jonathan Maciani, y por supuesto que estaremos siguiendo paso a paso todo lo que acontece en Venezuela y deseando la libertad del pueblo venezolano.
Así es, amén, y muchas gracias por la invitación de nuevo.
No, gracias a usted por su presencia.
Gracias.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos, bueno, pues saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Santiago de Las Vegas. A todos, gracias por acompañarnos en este viaje noticioso por Cuba y el mundo. Ya regresamos con este noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste, banda KU. Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Tras confirmar que un nuevo empleado de su embajada en La Habana sufre lesiones cerebrales, Canadá decidió este miércoles reducir su presencia diplomática en Cuba. El gobierno canadiense informó en un comunicado que reduce el personal de su embajada en La Habana de 16 a 8 y que tras este nuevo incidente, un total de 14 canadienses se han visto afectados por la misteriosa dolencia. Estados Unidos decidió el pasado año reducir en más de la mitad el número de funcionarios en su sede diplomática en la capital cubana, debido también a ataques a la salud cuya causa aún no ha sido identificada.
Y la Fundación Nacional Cubano-Americana activó un programa de ayuda directa a los damnificados por el fuerte tornado que asoló un sector de La Habana. Mientras, en el sur de la Florida se acopia ayuda para los necesitados en la isla. Ricardo Quintana tiene la información.
La Fundación Nacional Cubano-Americana ha iniciado un programa de ayuda directa.
Ayuda monetaria en efectivo es la primera vía a la que acude la Fundación Nacional Cubano-Americana, anunció en rueda de prensa José Hernández, directivo de la agrupación no gubernamental.
Una ayuda monetaria inmediata para poder cubrir sus necesidades imperiosas, incluso, por supuesto, de comida. Vamos a hacer esto a través de Western Union.
También la fundación tramitaría con Western Union para que no cobre el recargo.
Todos aquellos que deseen enviar una ayuda humanitaria en forma monetaria a Cuba, por el momento la Fundación Nacional Cubano-Americana se encargaría de pagar los costos a través de Western Union.
En La Habana, el régimen anunciaba que aprobaba los donativos de particulares desde el extranjero, pero a través de mecanismos oficiales. Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación, dijo que activistas dentro de la isla se encargarían de recopilar información sobre las familias afectadas, así como de evaluar el nivel de afectación.
Hemos contactado 51 familias, madres solteras, con niños, ancianos que viven solos. Hasta el presente hemos incursionado en 5 lugares, en el Regla, en el barrio La Coloma, municipio 10 de octubre, en los barrios de Luyanó, Santo Suárez. Los daños que se han hasta ahora contabilizado, derrumbes totales, derrumbes parciales, pérdida parcial o total del techo, y viviendas que se han declarado inhabitables.
La fundación dijo que cuenta con la ayuda del sector privado en la isla.
Consideramos que es muy importante que los activistas de sociedad civil y los cuentapropistas participen en este esfuerzo como una forma de potenciarlo y darle un carácter social al trabajo que de por sí ya están realizando en Cuba.
Y además de la iniciativa que ha anunciado hoy la Fundación Nacional Cubano-Americana, aquí en la ciudad que progresa se ha establecido un centro de recepción de donativos, todo por iniciativa de un ciudadano común exiliado cubano. Este punto de entrega en Hialeah hace 3 días que no deja de recibir donativos.
Vinimos a traer aquí a lo que podamos, ropa, zapatos, comida.
Que se ayuden, claro. Unión a cubanos necesita ahora mismo todo y estamos pasando por un momento muy malo.
Ha sido Erich Concepción, el gestor de esta iniciativa.
Bueno, es tremendo, ¿no? Se ha desbordado Miami de una manera increíble y, bueno, la solidaridad ha sido unánime. Es una cosa increíble. Yo nunca había visto una cosa igual. 2 rastras llenas de cosas que van a llegar a su destino y yo doy mi palabra de que eso llegará.
Esos voluntarios ya están contactados, ya tienes ya una red de voluntarios que están dispuestos,
sí,
a ir a Cuba.
Sí, de hecho ya hay gente que se ha ido y todo.
Y no solo los cubanos son quienes aportan su grano de arena.
Estamos solidarios con los hermanos cubanos porque sabemos que ustedes también lo han sido con nosotros y más que nunca necesitamos el apoyo ahora de todo el mundo para salir de la dictadura en la que estamos.
A lo largo de la semana la ayuda continuará llegando a los distintos puntos de recogida. La bola está ahora en cancha de La Habana. Está por verse entonces si el régimen permite o no la entrega de la asistencia por las vías independientes. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Entre tanto, la respuesta del régimen comunista de Cuba para ayudar a los damnificados por el fuerte tornado es lenta o no ha llegado. Debido a ello, artistas cubanos con sus propios recursos se han volcado a ayudar a los afectados. Grisel González tiene los detalles.
El régimen de La Habana no ha llegado a repartir ayuda humanitaria a quienes no tienen qué comer, ni beber, ni dónde dormir, producto del fuerte tornado que dejó varias barriadas de La Habana como una zona de guerra. Por el momento se han limitado a vender alimentos a quienes lo perdieron todo. Sin embargo, artistas cubanos han hecho un llamado de ayuda al pueblo y ellos mismos han llegado a distribuir ayuda con sus propios recursos. Entre ellos, el músico Atanay, que manifestó en las redes sociales: "No esperes por nadie, llévalo tú mismo. La ayuda hace falta hoy".
Bueno, hay varios artistas que estamos aquí, me digo que hemos, por iniciativa propia, hemos con nuestro dinero comprado cosas para traerle a la gente y ayudarla. Pero como decía ahorita Cucurucho también en su videoconferencia, hace falta que dejen ya el postaleo en Facebook y están gastando tanto dinero en lo que no tienen que gastar y vengan para acá ayudar a esta gente que no tienen nada. Hay pila de niños, gente que no tienen donde dormir hoy, ¿entiendes? Gente que no tienen que comer y hace falta que vengan de verdad a echar la mano.
Los reggaetoneros Yomil y El Dani distribuyeron botellas de agua y ayuda a los damnificados y pidieron al pueblo que se unan y ayuden con lo que esté dentro de sus posibilidades. La más mínima ayuda, el pueblo se lo agradecerá siempre, escribieron en su cuenta de Facebook. Mientras, el reconocido y popular actor cubano Luis Alberto García reclamó que el régimen de La Habana flexibilice las restricciones de aduana para que los afectados puedan recibir ayuda, escribió en su cuenta de Facebook. Hay mucha gente buena y solidaria, cubanos y no cubanos, fuera de las costas del archipiélago, pidiendo canales por los cuales colaborar con los damnificados. ¿Podrían escucharles? Tender las manos a quienes quieren tendérnoslas, aceptar su ayuda humanitaria, que no es ni debe confundirse con limosnas ni chantajes. Cuando alguien decide dar su apoyo, está mal quedarse en silencio o mirar hacia otra parte. Hasta la hija de Pablo Milanés, Aide Milanés, llegó para ayudar a las víctimas.
Aquí estamos en Mango, entre San Luis y Delicia, en una de las calles que peor está, que hubo más destrucción y hay muchísima gente necesitando ayuda aquí, de agua, de comida, de ropa. De ayuda física también para sacar escombros.
Por su parte, el cantante Alejandro Sanz también se unió al llamado de ayuda para los damnificados en Cuba y escribió en Twitter: "¿Cómo es posible que las ayudas recogidas para el tornado de Cuba no lleguen? Que pongan restricciones aduaneras o que se apropien de ellas para poder venderlas a personas que se han quedado sin nada". Y mientras alrededor del mundo se recoge ayuda humanitaria para enviar a las víctimas, el régimen cubano publica en el periódico oficialista Granma la venta de alimentos elaborados para quienes lo perdieron absolutamente todo con el paso del tornado la noche del domingo 27 de enero. Varias instituciones oficiales de Cuba han actuado de manera independiente para ayudar a las víctimas. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Y la administración estadounidense está evaluando volver a incluir a Cuba en su lista de estados patrocinadores del terrorismo, según afirmó un alto funcionario estadounidense. Luis Guardia amplía.
Mauricio Craver Caroni, encargado para Latinoamérica ante el Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, en entrevista con la agencia EFE, aseguró que Cuba parece estar dispuesta y obsesionada por inscribirse su propio guión para que se le reintegre en esa lista. La suposición del funcionario se basa en las acciones castristas en Venezuela y su apoyo a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional. Estamos revisando la posibilidad de incluir a Cuba en la lista, no solamente por sus acciones en Venezuela, sino también por su apoyo a grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional y por los ataques a nuestros diplomáticos y a diplomáticos canadienses en la isla, afirmó el asesor del presidente Trump.
Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión. Lo que representó fue un acto criminal, violador de los derechos humanos, y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia. Por eso le pedimos a ese gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia.
El presidente colombiano Iván Duque ha reiterado su llamado al régimen castrista para que le entregue al grupo de negociadores del Ejército de Liberación Nacional que se encuentran en la isla comunista. El mandatario dio por terminados los esfuerzos de paz con la guerrilla tras atribuirles el ataque con coche bomba en la Academia Policial de Bogotá hace 2 semanas, que dejó más de una veintena de muertos. La Habana alberga a varios de los guerrilleros del grupo insurgente, tal como lo ha hecho con otros que han fomentado el terrorismo en diferentes países. Desde inicio de los años 60, luego de la instauración del Departamento de Liberación, se promovieron desde Cuba la creación de grupos armados en nuestro continente para desestabilizar procesos democráticos. En mayo de 1964, tras los sucesos de Marquetalia, se fundaron en el país sudamericano las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y un año después nació el Ejército de Liberación Nacional. Este último tuvo desde sus inicios el respaldo de La Habana. En esta entrevista exclusiva realizada hace unas dos décadas, Carlos Carraville, exoficial de la contrainteligencia militar cubana, nos detalló los pormenores de estos procesos.
1962, después de la crisis de octubre, surge Liberación, que es el encargado de seleccionar, reclutar, preparar e infiltrar a los futuros guerrilleros. Guerrilleros que tenían que operar en su gran mayoría fuera de la égida de los partidos comunistas de América Latina.
Añadió este exoficial que siempre existió una estrecha conexión entre La Habana y esos movimientos insurgentes.
Fueron a Cuba a entrenarse y en muchos casos no solamente entrenarse, después se convertían en colaboradores de la inteligencia cubana.
La isla comunista formó parte de la llamada lista negra de países patrocinadores del terrorismo durante más de tres décadas, desde 1982 hasta 2015, cuando el entonces presidente Barack Obama ordenó su retirada del listado en medio de un clima de deshielo entre Washington y La Habana. Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
La falta de opciones recreativas y la ausencia de recursos para acceder a mejores sitios obligan a muchos jóvenes a organizar fiestas improvisadas en los barrios. Pero esta experiencia, unida a la violencia callejera, se puede tornar bastante peligrosa. Yoandy Castañeda tiene el reportaje.
Hola, ¿qué tal? Para muchos, los pumpunes, nombre que se le otorga a este tipo de actividades recreativas por el sonido de retumbe de la música en los bafles o bocinas, representan la única alternativa de esparcimiento en la isla. Sin embargo, es muy común que terminen como la fiesta del guatao.
Bueno, yo como David me gustan los pumpunes, sí, pero no me gustan por una parte. Por la parte de la puñalada y eso, que le gusta a su muchacho con lima.
Porque eso es una cosa que le gusta a la gente, la música, ¿eh? Andar en el mal ambiente y todo eso.
Tiene que haber un lugar, mira, como por ejemplo, hacerle en la ludoteca esa, hacer una discoteca para jóvenes, ¿viste? Menores de 16, 17 para abajo, y tú sabes, allá, ¿viste?
Tenemos una diversión que nosotros tenemos, aparte que no hay más nada en nuestra provincia, tenemos que ver cerca de los pumpunes, la gente se divierte y ya a disfrutar con la gente, a coger jevita.
Los pumpunes se celebran habitualmente en barrios y comunidades marginales y en opinión de muchos la violencia se ha vuelto incontrolable.
Bueno, los pumpunes terminan así porque hay poco problemático en la calle que no tienen nada que hacer. Están en busca de problemas y eso, jodiéndole la fiesta a los que están buscando sus bebidas, están descargando rico. Y todo eso, quieren sacar puñalada, quieren dar puñalada, sacar lima.
El problema es que los pumpunes, mira, los pumpunes a veces se fajan porque hay mucho mal ambiente. Viene gente de otro barrio, del oeste, de la loma, y cuando se unen ya se fajan, ¿viste? Y hay contradicciones entre ellos mismos.
El problema que pasa en este tipo de fiestas es que el mal ambiente ese, que la gente se mete con la miradera y la escupidera. ¿Viste? Uno se mete en drama, yo tuve problemas por eso mismo.
Hace tiempo, medios independientes vienen denunciando este fenómeno de violencia, al igual que una proliferación de armas de fuego artesanales, machetes, cuchillos y las denominadas limas.
Bueno, el uso de las armas blancas en los jóvenes, yo lo califico como una locura, porque están incitando a cualquier problema, cualquier cosa que pase en la calle, no se preguntan el por qué. Lo usan instantáneamente.
Los jóvenes no debían de usar armas blancas, ¿no? Ellos debían de salir a divertirse y eso, pero no utilizar esas cosas.
Estos pumpunes a menudo causan molestias entre vecinos debido a la aglomeración de personas y los ruidos hasta altas horas de la noche o madrugada. Por su parte, el gobierno cubano no ofrece estadísticas de delincuencia y tampoco refleja esta trágica realidad en la prensa oficialista. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Gracias, Yoandy. Y el Partido Popular Español, el PP, presentó una iniciativa que podría otorgar asilo político a los médicos cubanos que escapan de las misiones castristas en el exterior. Dolors Montserrat, exministra de Sanidad y portavoz del PP en la Cámara de Diputados, introdujo la propuesta que, aunque no tiene carácter legislativo, sí es una petición formal de la Cámara al Ejecutivo. La iniciativa pide una investigación exhaustiva de las acusaciones contenidas en un informe presentado ante el Senado de Estados Unidos sobre la trata de personas y esclavitud moderna que lleva a cabo el régimen de La Habana con los profesionales de la salud cubanos. De comprobarse las alegaciones, el PP pide que España se comprometa a dar asilo político a los médicos cubanos y a facilitar su reinserción laboral. Bueno, hacemos ahora una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos ustedes. Aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y después en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento.
Ya está
no
aquí.
Se vayan.
Ya volvemos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
Gran parte de Estados Unidos se ve afectado por una peligrosa ola polar que el martes llegó a temperaturas muy bajas, obligando a declarar la emergencia en algunas regiones y provocando el cierre de escuelas, oficinas del gobierno y hasta negocios.
10 millones de personas enfrentaban el martes extremas temperaturas provocadas por una ola polar en Estados Unidos. En casi una decena de estados, los pronósticos anuncian las temperaturas más bajas en una generación, o que incluso podrían establecer nuevos récords. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas de entre menos 23 a menos 40 grados Celsius para el miércoles en todo el medio oeste, y hasta 50 grados Celsius bajo cero en una zona de Minnesota. Las autoridades pidieron a la población quedarse en casa y numerosas escuelas, negocios y agencias gubernamentales cerraron. Michigan y Wisconsin declararon la emergencia ante el avance de las temperaturas glaciares. Se esperaba que la temperatura en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, fuera más fría que en algunas zonas de la Antártida. Una masa de aire ártico se desprendió del vórtice polar que habitualmente rodea al Polo Norte, provocando el fenómeno. Los científicos consideran que el cambio climático está causando temperaturas extremas. Una teoría es que las corrientes de aire ártico que habitualmente circundan el Polo Norte se debilitaron y se movilizan hacia el norte o el sur debido al calentamiento global.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal amigos de la isla de Cuba? Comenzamos el día con temperaturas un poco más frescas en el extremo oriental, 18 Holguín, 21 grados en Santiago de Cuba, Guantánamo con 21 grados, 17 Camagüey, Cayo Coco con 12 grados y gran parte de la región occidental con temperaturas bastante más frías en la mañana, 9 grados Santa Clara, La Habana hacia el interior 10 grados, 23 Gerona, 23 Pinar del Río, pero tuvimos muchas mínimas, como se llaman, significativas, bien bajas. El récord lo tuvimos en Bainoa, 7.9, Indio Atuey con 8.3, Jovellanos 8.5, Tapaste 8.6, Santo Domingo 8.9, noten. La masa fría ha avanzado hasta Santa Clara, Güines con 9.1 grados y todavía temperaturas bastante frías en otras estaciones. El Jíbaro, óigame, esto es bien lejos, sur de Santi Espíritus, 9.2, Jagüey Grande con 9.3, Colón 9.4, Sagua La Grande también en Villa Clara 9.4, Júcaro, al este, bien al este, esto es Ciego de Ávila, provincia de Ciego de Ávila, 9.5, Melena del Sur con 10.3 y muchas estaciones entre 10 y 15 grados, sobre todo centro y oeste del país. Así que una mañana bastante fría, el día mayormente despejado sin reportes de lluvia. Ha estado lloviendo aquí en el estrecho de Florida, sin embargo, no ha habido reportes en gran parte del occidente de la isla. ¿Acaso algunas lloviznas se han reportado muy débiles, menos de un milímetro, en algunos sectores del centro y noreste del país? Repito, pero no ha sido significativa la lluvia que hemos recibido. Santiago con 28.1 grados, este es el reporte de la universidad. Nubosidad parcial en general, gran parte de la zona sin reportes de lluvia. Esta es la máxima en Guantánamo 30, Holguín 27, Manzanillo 30, Camagüey 27. Y hacia el centro y oeste también se han mantenido las temperaturas frescas entre 27 y hasta 31 grados. Gerona, bueno, Gerona, Nueva Gerona, reflejando las temperaturas del mar más que la masa fresca que tenemos. La brisa ha continuado y continuará del noreste, noten, vientos que irán inclinándose más al este en el orden de 14, 13 millas por hora. Esto sería jueves en horario de la madrugada, baja un poco la velocidad del viento, pero en horario de la tarde, noten los números para mañana, en horario de la tarde aumenta la velocidad del viento en toda la costa norte en más de 20 kilómetros por hora y esto consecuentemente va a dar un poco más de oleaje en la costa norte, menos oleaje en la costa sur. Me refiero escasamente o precisamente en la costa sur, cerca de la costa, si nos alejamos de la costa, el panorama cambia y también al sur de Santiago y Guantánamo, donde los vientos del este pudieran generar un poco más de oleaje. Este es el panorama que tenemos aproximadamente en horario de la tarde. Recuerde, en la noche madrugada baja el oleaje, pero al final de la tarde pudiéramos tener poco oleaje aquí en las zonas de plataforma, al sur, un poco más de oleaje en la costa norte, en especial el noreste del país, con un metro, tal vez más, y en el sur también de Santiago de Cuba, cerca de un metro, en Guacanayabo, Ana María, menos de medio metro, y también en Batabanó, todo lo que es el Golfo de Batabanó, incluyendo la Ensenada de la Broa, 0.3 metros. Si nos alejamos fuera del beril, de la callería, el oleaje es superior a un metro en muchos sectores. Poca lluvia, seguimos en las próximas horas, acaso este jueves en la madrugada, usted vive en Holguín, Jibara, estas zonas, Mayarí, pudiera haber algunos chubascos. El resto de la isla con poca actividad. El jueves en horario de la tarde incluso pudiéramos tener algunos chubascos en Manzanillo, hacia el Valle del Cauto y también el extremo norte de Camagüey. Pero en general poca lluvia, con la excepción de esto que estamos viendo y la callería norte. Las próximas 24 horas se ve poca lluvia y tampoco frío. No estamos esperando ningún sistema frontal en las próximas horas. Esto significa tiempo mayormente seco en el occidente. Las temperaturas van recuperándose, van subiendo lentamente. Un poco de frío todavía en la mañana hacia el interior de La Habana, en lo que es la ciudad. Si usted está en El Vedado, hay una temperatura, pero Alta Habana está más frío. Boyeros es mucho más frío y en los próximos días pudiéramos llegar hasta 27 grados, incluso hasta 28 el miércoles, pero todavía vamos a considerarlo como temperaturas frescas. Sigue aquí en este espacio de noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Luego de firmar una extensión por 16 millones de dólares para jugar la próxima temporada con los Medias Blancas, el cubano José Abreu no tiene inconvenientes con tomar más turnos como bateador designado. Abreu, quien cumplió 32 años este martes, tendrá la compañía de su compatriota Yonder Alonso, quien fue canjeado de los Indios de Cleveland hace algunas semanas. Y el equipo de Chicago necesita la contribución ofensiva de ambos inicialistas para este 2019, motivo por el que ha decidido compartir la defensa de la primera base entre esos dos cubanos. Y bueno, esta mañana se realizó el sorteo de grupos para la Serie del Caribe que se jugará en Ciudad Panamá en los próximos días. En el grupo A quedaron los equipos de Cuba, México y Venezuela, mientras Puerto Rico, Dominicana y Panamá estarán en el B. El evento, que por primera vez reúne a 6 países, se jugará desde el lunes 4 de febrero. Pasando al fútbol, el brasileño Neymar Jr. estará 10 semanas fuera de las canchas por una lesión en su pie derecho. Una recaída de sus padecimientos con el quinto metatarsiano Para el Paris Saint-Germain, la noticia es devastadora, tomando en cuenta los octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester United. Y el Real Madrid estará visitando al Girona este jueves con el objetivo de asegurar su presencia en semifinales de la Copa del Rey. Los merengues llevan ventaja de 4-2 en el encuentro inicial entre ambos. Se espera que Gareth Bale, quien regresó a la alineación el domingo, esté en la apertura.
Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros, y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente.
Vamos ahora a la NBA. Los Rockets recibieron a los Pelicans anoche. James Harden encestó 37 puntos, lleva una racha de 24 partidos con 30 más unidades. Sin embargo, los Pelicans mostraron mejor disciplina, contaron con 6 jugadores con 10 o más puntos para imponerse al final con marcador de 121-116. En San Antonio, el Suns de Phoenix enfrentó a los Spurs, partido reñido hasta el final. Devin Booker brilló al máximo por los visitantes con 38 cartones, pero faltando un segundo para el pitazo final, Rudy Gay encestó un jumper para decidir la partida con el dramatismo al máximo. Victoria de los Spurs por 126-124. Los Milwaukee Bucks siguen al frente de la conferencia este, de visita anoche en Detroit. Y una vez más desplegaron un juego armónico, balanceado. Todos sus titulares aportaron doble dígito al marcador con efectividad del 54% de sus disparos para vencer a los Pistons por 115-105. Los Sixers, por su parte, visitaron a los Lakers. El camerunés Joel Embiid sumó 28 tantos con 11 rebotes. Anotó 12 de 15 tiros libres el centro de Filadelfia. Jimmy Butler ayudó con otros 20 puntos y los Sixers se llevaron el triunfo por 121-105 a 4 juegos de los Bucks en el este de la liga. Por último, la Comisión Atlética de Nevada decidió suspender y multar a los peleadores de artes marciales mixtas Conor McGregor y Khaji Nurmagomedov por la reyerta que protagonizaron en octubre del año pasado tras la pelea entre ambos. McGregor recibió un castigo de 6 meses, multa de $50,000. El ruso tendrá que pagar $500,000 y fue suspendido por 9 meses. Y bueno, así que...
Okay. Hubo pelea fuera del ring y dentro del ring.
Sí, sí. Y ya veo que se la cargaron al ruso más que todo, porque es $50,000 contra $500,000. O sea, que
No, lo que pasa es que el ruso se sale del ring porque termina la pelea, o sea, y causa...
Mucha más responsabilidad de la parte de su equipo.
Exactamente, fuera del ring. Se tienen grandes odios por separado, pero...
Sí, vamos a decir que son buenos rivales.
Sí. Para llamarlo. Deja que sacamos tú y yo de aquí.
Esa gente igual genera muchísimo dinero, genera millones de dólares. Sí, y es una palmadita
pero
en la mano.
$500,000 como que...
No. Sí.
Óyeme,
sí.
Hasta 5 pesos.
Por favor. ¿Tú tienes a ti te dolería perder $5? Claro que sí.
McGregor ganó...
Por gusto, así.
Con la pelea de McGregor y Mayweather, McGregor no tenía que pelear más nunca en su vida.
Bueno, ya veremos.
Y con lo que él pelea conmigo y no le
lo mismo decía de Mayweather Jr. Vamos a ver.
Te estoy diciendo hace rato y tú no me haces caso.
No te hago caso. Es para no pelear.
Yo estoy buscando hace rato.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby. Bueno.
Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9, a todos en Cuba. Muchísimas gracias.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Crece el uso de las redes sociales en Cuba? Lo analizamos hoy. Te invito a que me acompañes.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Estás viendo Televisión Martí.
A dos meses de la fecha prevista para el Brexit, la primera ministra británica Theresa May obtuvo el martes el apoyo de los diputados que habían tumbado estrepitosamente su acuerdo con Bruselas para reabrir la negociación con la Unión Europea, que ya ha manifestado su reticencia a cambiar el acuerdo.
El Parlamento británico aprobó el martes una enmienda que pedía modificar el texto para el Brexit negociado durante 17 meses con la Unión Europea. La iniciativa de la primera ministra Theresa May obtuvo 317 votos a favor y 301 en contra, y consiste en revisar por completo el controvertido mecanismo backstop que busca evitar una nueva frontera en la isla de Irlanda. Está claro ahora que hay una ruta que puede asegurar una sustancial y sostenible. Sustancial y sostenible mayoría en este Parlamento para dejar la Unión Europea con un acuerdo. Ahora llevaremos ese mandato adelante y buscaremos obtener cambios legalmente obligatorios para un acuerdo de salida. May prometió que tras renegociar con Bruselas volverá a presentar el acuerdo para ratificación del Parlamento lo antes posible y que si no lo logra antes del 13 de febrero, convocará un enésimo debate un día después para decidir los pasos a seguir. El riesgo más temido es que a falta de una solución a tiempo, el país se vea abocado a un Brexit sin acuerdo, que según analistas tendría catastróficas consecuencias económicas y sociales para Reino Unido.
Estamos preparados para reunirnos con ella para exponer los puntos de vista del Partido Laborista sobre el tipo de acuerdo que queremos con la Unión Europea para proteger los empleos, proteger los estándares de vida y proteger los derechos y condiciones en este país.
El gobierno de Irlanda respondió de inmediato en un comunicado que el acuerdo de retirada no está abierto a renegociación. El Consejo Europeo también aseguró a través de un comunicado que el acuerdo de retirada no es renegociable. La separación de Reino Unido de la Unión Europea está prevista para el 29 de marzo.
Entre tanto, en Brasil, el número de muertos por el colapso de una represa de minería ascendió a 99. Y 259 son las personas que siguen desaparecidas, según informó el Departamento de Bomberos de ese país.
Entre lágrimas y cantando recuerdan a las víctimas de la catástrofe. Ya son más de 80 y la cifra de desaparecidos asciende a 276. Los rescates durante estos 5 días han sido agónicos. Fíjense dónde se quedó atrapada esta mujer. Los bomberos no descansan, reptan por el lodo, intentan avanzar como pueden.
A medida que la búsqueda continúa, nos resulta más difícil avanzar. Nuestro progreso se ve obstaculizado por el barro.
Familias enteras que lo han perdido todo y que ahora tienen que enterrar a sus seres queridos.
La mitad de la ciudad está volviendo en ataúd. ¿Por qué? Solo por la codicia de algunos.
Durante la jornada de ayer, 5 personas fueron detenidas como presuntas responsables del colapso de la presa. 2 pertenecientes a la empresa encargada de los informes de seguridad, que todo apunta a que podrían haber sido alterados. Y 3 trabajadores de Vale, la compañía propietaria de las minas, que ya ha anunciado que indemnizará a las familias de los fallecidos con 27.000 euros.
Al menos 2 personas murieron y 5 resultaron heridas el martes en un atentado con coche bomba cerca del Ministerio del Petróleo en la capital somalí, informó una fuente de seguridad.
Mogadiscio, capital de Somalia, fue víctima de un ataque con coche bomba el martes cerca del Ministerio del Petróleo.
Al menos 2 personas fueron asesinadas y otras 5 fueron heridas con este coche bomba. El carro estaba escondido aparentemente en una estación de servicio.
El atentado fue reivindicado por los islamistas somalíes Shabab, afiliados a la red Al-Qaeda, indicó el Centro de Vigilancia Estadounidense de Sitios de Internet Yihadistas. Los yihadistas Shabab fueron expulsados de Mogadiscio en 2011 y luego perdieron la mayor cantidad de sus bastiones, pero siguen controlando importantes sectores rurales desde donde lanzan operaciones contra objetivos gubernamentales de seguridad y civiles.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
¿Crece el uso de las redes sociales en Cuba? Lo analizamos hoy. Te invito a que me acompañes.
Radio Martí y Freedom House, la organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte a ti ante el mundo. Si consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 305-437-7301. No estás solo. 305-437-7301.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Estás viendo Televisión Martí.
Antes de convertirse en la actriz principal de la película más personal y ovacionada del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, Yalitza Aparicio no hablaba la lengua materna de su padre y tampoco imaginó que su natal Tlaxiaco estaría en boca de todos. Hoy se enorgullece de celebrar sus raíces.
Pues estoy muy feliz que a través de la...
Yalitza Aparicio, protagonista y revelación de la película mexicana Roma, se enorgullece de ser una mujer indígena capaz y talentosa. Y agradece la posibilidad de celebrar sus raíces mixtecas, una de las comunidades originarias más importantes de México.
Decir, ok, eres indígena, pero tienes el mismo derecho que todos y tienes la misma capacidad que todos y el mismo talento que todos.
Antes de convertirse en la primera indígena mexicana nominada a un Oscar como mejor actriz, esta joven del estado de Oaxaca no hablaba la lengua materna de su padre, el mixteco, y tampoco imaginó que su natal Tlaxiaco estaría en boca de todos. Al momento de acudir al casting, a donde llegó acompañando a su hermana y sin intención de participar, la oaxaqueña recién había egresado como maestra de preescolar.
Qué bueno que me arriesgué a hacer el casting, aunque me negaba desde un principio, que tomé una buena decisión al decir que sí.
De cara a la ceremonia del Oscar el próximo 24 de febrero, tiene la agenda copada con innumerables entrevistas, desfiles en alfombras rojas y compromisos de promoción por todo el mundo.
Ha sido un viaje intenso todo esto. Ha sido igual una experiencia increíble que lo atesoraré por siempre. Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocer cosas que en su momento jamás pensé que pudiera ser parte de ellas.
Aparicio, quien ha sido blanco de ataques racistas constantes desde su salto a la fama, apareció este mes en la portada de la revista Vogue México con una frase en mixteco, que significa «una estrella ha nacido».
Bienvenidos nuevamente a los deportes. La edición número 53 del Super Bowl se jugará este domingo en la ciudad de Atlanta entre los equipos los Patriots y los Rams. Pero más allá de lo deportivo, la seguridad para este evento es un tema de mucha preocupación. El Super Bowl es el evento más importante del deporte en Estados Unidos, motivo por el cual las medidas de seguridad se extreman para evitar un ataque terrorista. Esta vez las autoridades están usando un equipo de rayos X que permite examinar a los camiones de carga, como se puede apreciar en esas imágenes. Bueno, y terminamos con el hombre araña francés, Alain Robert. Se apuntó tras escalada monumental, esta vez en Manila. Aunque, como nos cuenta la agencia francesa de prensa, la policía tomó carta en el asunto.
Un nuevo desafío cumplido para el hombre araña francés. Alain Robert escaló el martes una de las torres más altas de Manila, la GT Tower, de 47 pisos. Y como es su costumbre, lo hizo sin ayuda ni equipo de seguridad. Su proeza sorprendió a los filipinos que pasaban por el lugar.
Estábamos todos en shock, pero cuando supimos que siempre lo hace, creo que todos lo respaldamos para que tenga éxito.
El aventurero de 56 años fue arrestado tras el ascenso, acusado de desorden público. Conocido como el hombre araña, Robert ha escalado más de un centenar de edificios, ganándose un lugar en el libro Guinness de los récords. Entre sus logros más destacados están las escaladas al edificio Burj Khalifa de Dubái, el más alto del mundo, las Torres Gemelas Petronas de Kuala Lumpur o la Torre Eiffel.
Bueno, la verdad que...
demasiado.
Terror. O sea, es trepar un edificio de esa altura o de cualquier altura, así sin ningún tipo de seguridad. ¡Wow!
Sí, y cada día se ven más...
estos deportes extremos.
Hacen este tipo de deportes.
Cualquier cosa, cualquier locura.
Están jugándose la vida y se han muerto muchos. Sí.
Y la policía lo arrestó pero cuando llegó arriba.
Sí, sí, después que terminó, ¿no? Después que ya había...
Y qué bueno que llegó, porque se han dado casos varios de personas que han fallecido en el intento.
Lamentablemente.
Muy lamentable, sí. Hay que cuidarse. Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Cuídate, Alfredo.
Sí, señor. Y así, no, yo no subo. La altura más grande es este buró. Y así termina esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos...
razón para él, sí. Definitivamente.
Di la dirección, di la dirección.
La dirección radiotelevisionmartí.com, nuestra página de internet.
Hasta mañana.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.